With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, escuchas que sintonizan o más bien descargan este podcast de cinéfilos para cinéfilos, La Linterna Mágica? Soy el monstruo estrella de este programa, Miguel Cane, y es un placer enorme estar con ustedes en esta emisión que va a ser bastante especial, porque resultó ser que es temática, coincidentalmente resultó ser totalmente temática, pero la verdad es que está muy chido el asunto.
Como saben, tenemos nuestra reseña de la semana, tenemos nuestra recomendación doméstica, la intervención de Raulito Fuentes y un clásico. Y en esta ocasión me acompaña en esta mesa, después de andar desaparecido durante algún tiempo porque andaba en el Torito y luego lo mandaron al bote, porque se puso beligerante con los del Torito y se los agarró a moquetes. Tenemos al fabuloso, al formidable, al enorme Edan Mont. ¿Cómo está usted?
¿Crudo?
Me imagino, sigue. ¿Qué tal te sienta la libertad?
No sé, después de estar en el Torito y luego estar en esta cabina de 2x2, yo creo que me siento como en casa.
Ah, bueno, eso es bueno. Oye, no, pues es que bueno, ahora sí que lo agarraron y se lo llevaron.
Lo amarraron como puerco.
Ah, ándale, sí. como aquel famoso video de YouTube. Sí. Y se lo llevaron y por eso, pero ya está aquí de visita con nosotros, porque además vamos a hablar de una película que yo sé que a ti te gustó mucho.
Sí, fue la última película que vi en el reclusorio antes de salir.
Sí.
Ya tenían pirata, de hecho, desde el año pasado, pero no había podido verla, pero me dijo que se estrenaba en México, yo me invitaste al podcast y dije, la tengo que ver.
Perfecto, pues eso, vamos a hablar de la película japonesa Your Name.
La crítica de la semana.
Que está en muy poquitas salas en Cinépolis es la que está manejando la distribución de Your Name. Y la verdad es que aunque esté en poquitas salas y con poquitos horarios, vale mucho la pena que se vaya a ver. El director no pertenece al estudio Ghibli. O sea, esta película no es de del estudio, del establo del estudio Ghibli, que es básicamente pues de donde nos habían llegado la mayoría de las películas animadas desde Japón, o al menos las más populares que nos habían llegado en los años más recientes.
Sí, este es de un estudio llamado Comics Quay Films, que sigue ciertas tendencias del cine que nos tiene acostumbrados Hideo Miyazaki.
Uh-huh.
Pero eso es, la verdad sí, a mí me sorprendió. Yo debo admitir que no soy fan del género.
Uh-huh.
Me gustan las películas animadas, sobre todo porque en recientes años estas han apelado a entretener tanto un público infantil como un público adulto.
Exacto.
Excepto La Fiesta de las Salchichas. Pero
que esa era específicamente para adultos.
No, eso era pervertidos y drogadictos.
Bueno, pero sí, bueno, también.
Pero sí, y de hecho en Japón la distribuyó Toho, que es un gigante.
Son los papás de Godzilla.
Los papás de Godzilla y otras animaciones muy populares en Japón. Y pues vale resaltar que aunque esta película recaudó más de 300 millones de dólares a Estados Unidos, en todo el mundo, pues su fuerte es el mercado oriental, sobre todo el de Japón.
Uh-huh.
Y eso habla de que no solamente es un cine que allá le resulta atractivo a los niños o a los fans del anime, sino que es culturalmente, son eventos.
Es un evento. Pues de hecho es la película más taquillera. O sea, el año pasado las películas más taquilleras que hubo en Japón fueron esta y Shin Godzilla.
Que volvamos a lo mismo. Son mercados que controlan y que tienen arraigada la cultura del cine local y que también tienen cierta restricción respecto de los estrenos pues hollywoodenses. Uh-huh. Que en el caso, por ejemplo, de China, pues tiene controlado el número de estrenos estadounidenses en un año. Hay películas que llegan, hay películas que no llegan, mercados que se hacen para el público de China y luego no los autorizan el estreno y pues eso les pega.
Sí, bueno, y
como fue el caso de Ghostbusters,
por ejemplo, porque ya muchas películas saben que no van a recaudar domésticamente en Estados Unidos. No van a recuperar su costo y entonces están apostándole al mercado chino. Pero si tienen por alguna restricción no llegan, pues es una bronca.
Pero eso es lo que pasa cuando tienes por décadas cerrado el mercado chino y de repente toda la gente está hambrienta de ver todo lo que hay y
por supuesto, es una complicación. Pero bueno, ¿cómo se llama el director de Your Name?
Makoto Shinkai.
Efectivamente, Makoto Shinkai tiene una larga carrera. De hecho, él estudió, digamos, o sea, fue uno de los pupilos de Miyazaki. En su momento trabajó con él. Y tiene una larga carrera haciendo cine de animación. Y sin embargo, aquí está jugándosela solo con una película que además tiene elementos de comedia romántica juvenil, así tipo The Perks of Being a Wallflower o alguna de esas películas con Shailene Woodley, por ejemplo.
Yo creo que si revisas un poco del anime, de las series de anime de los últimos años, hasta tiene un poco de Ranma y medio. Uh-huh. Si sabes de qué va Ranma
y
medio.
Ah, no, claro.
Esos temas que en Estados Unidos les daría Kiki tocar, por ejemplo, eso del gender bending. Uh-huh.
Que lo podemos decir, porque de hecho es la premisa de la película, no es un spoiler.
No.
Decir que son dos chicos que.
Un chico y una chica que
se sueñan mutuamente y cuando se están soñando, intercambian cuerpos. Él se despierta en el cuerpo de ella y ella se despierta en el cuerpo de él. Yeah. Es parcialmente esto. O sea, es como gender bending, lo que tú dices. El género visto desde la otra orilla o vivido desde la otra orilla, ¿no?
Sí, lo curioso de este caso es que no es un cambio definitivo por mucho tiempo. Simplemente acaba un día, vuelven a su cuerpo, pasa otro día, regresa al cuerpo del otro. Y esos cambios, pues se nota cómo van afectando sus relaciones con los demás, sus relaciones familiares, sus relaciones sentimentales, sus amigos.
¿Cómo ven la vida desde una perspectiva completamente distinta? Y todo esto ostensiblemente dentro del, entre comillas, si ustedes me pudieran ver, estoy haciendo los signos de comillas con los dedos, dentro del mundo de los sueños, pero en realidad el elemento fantástico está completamente anclado en la realidad.
Ajá. Y más que nada porque, por ejemplo, una de las observaciones que hago es que, por ejemplo, aquí en México llegó clasificación A. Uh-huh. La película, yo escuché cuando fui a verla, de que, porque es una película animada y esa tipa se está agarrando sus propios senos. Y yo, ¿es su cuerpo? No está haciendo nada.
Está examinándose, pues, se está reconociendo.
Sí, más que nada, derivado de esta situación del cambio de cuerpos, de que pues él... la chica descubre que tiene algo de más y el chico descubre que no tiene algo.
Ajá.
Así que, pero está simpática. Es una mezcla de géneros, como tú dices, fantástico, dramático. Son personajes adolescentes muy bien escritos que ya quisieran muchas comedias de Hollywood tenerlos desarrollados.
Ay, la verdad
es que forma tan humana y no tan
cariño. No, la verdad es que sí. Bueno, de hecho, hasta el New York Times dijo que si todas las películas de adolescentes fueran así, qué diferente sería todo.
Sí, o sea, y más que nada porque, o sea, capta no solamente la esencia de lo que es ser adolescente, ahora sí agrégale ese factor de el problema, ahora sí que de adaptación a como de un pez fuera del agua, y más los elementos fantásticos que se pronuncian más en el segundo y tercer acto, de los cuales no vamos a cantar nada.
No, nada.
Pero, sí creo que deberían de tomarse la libertad y la decisión de ir a verla. Y como animación, no hemos hablado de animación. La animación es espectacular.
Para hacer animación en 2D, porque luego hay gente que la animación en 2D o la animación tradicional, que esto es lo que es animación tradicional, hecha a mano, los efectos de CGI realmente son escasos.
Sí, y más que nada porque mucha gente dice, no es animada, no es de DreamWorks, no es de los creadores de los Minions,
no es de Pixar.
No me gusta. Señores, por favor, sus hijos, los dibujos que durante los primeros 5 años de su vida se inventan sus hijos no son exactamente 2D. Así que por favor, enséñenles otro tipo de animación para que sean más receptivos al arte y sobre todo a productos como este de tan alta calidad y que pues les van a abrir panorama, o sea, y no se estén friqueando nomás porque salió una chica agarrándose sus propios senos, digo.
No, pues es lo mismo que pasaba con la gente que cuando iban a ver Wonder Woman, ya ves que había mucha reticencia, sobre todo en algunos círculos, por no, es que ¿cómo voy a llevar a mi hijo a ver una película de superhéroes pero la protagonista es una chica? Pues también los llevaste a ver Star Wars Episodio 7 y la protagonista era una chica. Y en Rogue One la protagonista era una chica. Y no tiene absolutamente nada que ver el género del personaje. Y como tú dices, aquí en ese sentido los personajes están muy bien delineados, están muy bien estructurados y se vuelven realmente figuras. O sea, nos importa qué es lo que les va a suceder. Y eso es algo entrañable. Y el trabajo de animación es... O sea, sí tiene mucho del aspecto tradicional del anime japonés, que ustedes pues obviamente están familiarizados. Y la gente muchas veces piensa que la animación japonesa se reduce específicamente o a Studio Ghibli, o a Dragon Ball, o a Sailor Moon. No, hay tantísima cosa. Candy, que nos traumatizó a toda una generación junto con Remy. Anthony era tan bondadoso.
Dios. Yo ya había tenido eso en el baúl de los recuerdos. Pero a los supercampeones, donde las canchas miden 3 de la Azteca, pero bueno.
No, bueno, pues sí. O Mazinger Z.
Sí.
Por ejemplo.
Pero fíjate, lo importante es. Y curiosamente se estrenó en tan pocas salas, pero llegó a estar en el top 10 este fin de semana.
Lo cual es buenísimo y va a estar en cartelera. Todavía está en cartelera esta semana que están ustedes escuchando esto. Se ampliaron las fechas, así que creo que va a estar en cartelera hasta el 20 de agosto. Va a estar en cartelera Your Name. De verdad, vale la pena que vayan a verla y que la disfruten. En Japón ya salió el Blu-ray. En Amazon está carísimo porque solamente existe la edición japonesa. Y hay gente que dice que también se puede ver muy bien en pantalla doméstica con alta definición. Pero yo creo que sí es importante que vayan al cine a verlo en cine. Porque realmente ya es muy poco el cine... Que fuera de la propuesta anual de Pixar que hace una de franquicia o una secuela más una original, ya es realmente muy poco. Ya casi todo lo que nos llegan son franquicias. Es mi villano favorito, no sé qué tanto número, Madagascar, no sé qué tanto número, bla, 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 bla. Y aquí es una propuesta completamente distinta que además... Como tú dices, creo que rompe todo la barrera de edad de los espectadores, porque la van a apreciar lo mismo los adultos que los adolescentes que los niños. Y que una película tenga un lenguaje universal, pues está cañón.
Sí, más que nada viniendo de Japón, donde con todo y que se tocan temas muy culturales o muy idiosincrásicos, sí conecta bastante bien con cualquier tipo de público. Así que denle la oportunidad, vayan a ver al cine y no se esperen a que la pongan en alguna plataforma digital. Véanla en el cine.
Sí, primeramente véanla en el cine y aprovechen la oportunidad. Además de que esto va a demostrarle a Cinépolis que
distribuir contenido original paga.
Por supuesto que paga. Y tienen contenido alternativo y ya están como que empezando a abrirse un poco más a la idea. Digo, ya el año pasado lo vimos cuando se aventaron a distribuir High Rise, la película de Ben Wheatley. Que al principio la gente pensaba que como aparecía Loki, el de los Vengadores, iba a ser otra cosa muy distinta. Y pues resultó ser que era una película muy interesante, pero...
No era lo que esperaban.
No era lo que esperaban. Sin embargo, se la jugaron. Y ahora están como que tratando de volver a abrir esos espacios alternativos para que llegue el cine independiente. Y no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Que eso también es bien importante. O sea, no todo el cine es Hollywood.
Sí, más que nada que ese cine, pues ya estamos viendo en los últimos años que se han abierto un sinfín de distribuidoras, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, que buscan salirse del sistema de los estudios, que de hecho es una forma en la que Steven Soderbergh, que ya regresa al cine.
¿Sí?
De hecho, este fin de semana se estrena su nueva película en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y cero tuvo que ver con un estudio. Él la financió. Él cedió los derechos de la cine, menos la de la distribución, porque esa hizo acuerdos con los cines directamente para que la proyectaran, porque en todo momento tuvo control creativo del proyecto.
Yo creo que ese es uno de los aspectos futuros que va a tener el cine. Digo, en esta época en la que ya se está haciendo producción original de enorme calidad para plataformas alternativas, como lo que ocurrió con el caso de Okja, o ahora que va a venir también la película nueva de Noah Baumbach, que también va a salir en Netflix, que se estrenó en Cannes, creo que va a haber una cierta fluidez, y los estudios, una de dos: o van a tener que volver a evolucionar, o van a tener que presenciar una segunda debacle de lo que ha sido el Studio System, porque básicamente lo que ahora están vendiendo los estudios ya no son actores o estrellas o historias, sino universos. Y por ejemplo, lo que ocurrió con lo del universo el universo de los monstruos de Universal, creo que después del revés tan espantoso que fue La Momia, van a tener que pensárselo un poco.
Sí, repensar sus reciclados, porque
sí.
Porque no puede ser que ese mismo estudio fue el que a principio de año lanzó la película con mejor recaudación o mejores ganancias de todo el año, que fue Get Out. O sea, es una película que hizo casi 180 millones de dólares, costó 5 millones de dólares, está recaudando casi más de 100 fuera del mundo. Es un proyecto aparentemente independiente, y es una historia original, y rompe todos los tabús de lo que el sistema de Hollywood tenía establecido. Es decir, ¿cómo vas a poner a un protagonista negro, desconocido, director negro, una historia sobre racismo? Oye, pues, ¿qué crees? O sea,
y
rompió todos los récords de todos los géneros que dijeron que no iba a poder romper. O sea, creo que tienen que tomar una lección de eso, y pues por cuestión de sobrevivencia adaptarse al contenido de que está demandando el público, porque al final de cuentas, si tú no creas productos que apelen a un público al que no le está sirviendo, porque eso de que las películas de Marvel o de DC apelan a lo que ellos llaman los cuatro cuadrantes, eso es una falacia.
Ah, eso claro que es una falacia. O sea,
quiero ver gente arriba de 50 años que no lleva a sus hijos, ya sea por domingo familiar o porque es el día que les toca el acuerdo.
No,
de divorcio,
son un porcentaje muy pequeño.
No, nadie, pero
porque los coleccionistas de cómics de más de 50 años muchas veces no tienen ya los recursos para irse al cine.
Ajá.
O prefieren ya no ir al cine y esperarse a verlo en la comodidad de su casa por cualquier razón, por muy fans que sean.
Sí.
O no son fans de estas encarnaciones de los personajes. Son fans de las encarnaciones de los personajes de hace 30 o 40 años, que prefieren mantener los recuerdos intactos de lo que tuvieron en su momento. O sea, solamente los que son fans muy, 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 muy fans son los que van. Star Wars es una harina de otro costal y es un fenómeno completamente distinto. Pero en el sentido de las películas de superhéroes, están apelando precisamente pues a los chavos. Están reinventando incluso los universos impresos para llegarle a chavos. Entonces,
pero vamos a lo mismo, el dinero no está ahí, el dinero está cuando sirves a todos los mercados y
exactamente.
Sobre todo porque cuando das cuenta de que las películas, estas películas que van dirigidas a este mercado, lo que ellos dividen de 18 a 49 años,
uh-huh,
es gente que sí va al opening weekend, pero al fin de semana siguiente la recaudación te cae arriba en un 50%, pero ellos dicen, pero logró tal recaudación el fin de semana. Pues sí, pero no recuperó mínimo tres veces lo que había recuperado, eso que es lo que deberían recuperar.
Por supuesto.
Y las películas que están dirigidas a un público mayor son las que duran más tiempo en cartelera y son las que generalmente van erosionando sus ganancias de semana a semana de forma más lenta. Pero es algo que no observan, o sea, y a final de cuentas es para perjuicio de ellos mismos.
Y mira, esto en este caso aplica también a Your Name, en el sentido de lo que señalabas. Es una película que sin mayor fanfarria ya se colocó en el top 10 de esta semana y muy probablemente repita.
Sí, no solo va a repetir, sino que va a dar tiempo de que en los medios se habla más de ella, no solamente por poner el review de la semana, sino también por decir, oye, ¿sabes qué? Esta película realmente está
por
buena.
Por supuesto, que es lo que estamos haciendo en este momento, y que en las redes sociales se ha generado un buzz que la verdad es que le está ayudando muchísimo. Así que bueno, pues esta ha sido nuestra reseña de la semana, Your Name. Vayan a verla, realmente
es un ejercicio fascinante de cine de animación, que sobre todo es completamente diferente a, básicamente es completamente diferente a cualquier cosa que hayamos visto en animación aquí en México en los últimos, ¿qué? ¿Cinco años?
No sé, ¿cuándo se estrenó La Leyenda de la Nahuala? De la Llorona, ¿no?
La Leyenda de la Llorona.
¿Cómo era?
¿Cinco años?
Sí, yo creo que desde entonces.
Pues imagínate. Así que es algo realmente interesante. Y bueno, como andamos de animación también, Raúl Fuentes desde Guadalajara nos va a hablar de otra película animada, que en este caso es una comedia irreverente, que bueno, ya casi siempre el humor irreverente y el cine animado vienen tomados de la mano. Tú mencionabas La Fiesta de las Salchichas, pero en este caso es algo también inspirado en las tiras cómicas, y estamos hablando del Capitán Calzoncillos, que es
es de los libros.
Así es. Entonces la verdad es que la reacción que ha generado en Estados Unidos ha sido favorable, y Raúl Fuentes, que ya la vio, nos va a hablar de ello desde Guadalajara. Así es que adelante, Fuentes. Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, el día de hoy pues les traigo una recomendación que la verdad es que no esperaba dar, porque no esperaba pues nada de la película más que pasar un rato muy agradable, cosa que sí fue. La película es El Capitán Calzoncillos y es una cinta animada que está basada en una serie de novelas gráficas y que bueno, nos cuenta básicamente la historia de dos niños de 7, 8 años llamados Jorge y Berto, que son mejores amigos desde el kinder y que pues todos los días están pegados como uña y mugre y se juntan en su casita del árbol a escribir cómics, a escribir las historias del Capitán Calzoncillos, un superhéroe que este sí va a estar en ropa interior, porque bueno, también hay una burla ahí de que los superhéroes siempre están en ropa interior, pero este sí está verdaderamente en calzones. Y pues son como los niños traviesos de su escuela, ¿no? Entonces el director los separa y eso crea en ellos un síndrome de abstinencia bastante fuerte, y mientras eso sucede, pues bueno, están escribiendo su cuento del Capitán Calzoncillos, que obviamente pues tiene una participación especial en la película. Y pues no quisiera dar más detalle de cómo es que este personaje aparece en la vida de estos dos niños. Lo que sí puedo decirles es que en verdad la película es muy divertida. Una de las grandes virtudes que tiene la cinta es que parece que de veras está escrita por niños chiquitos, porque aparecen por ahí muchas situaciones que uno podría catalogar como de un Deus Ex Machina, tras uno, tras otro, tras otro. Y eso hace que por un lado pues lo tomes como completamente en broma, ¿no? Por ejemplo, el Capitán Calzoncillo se enfrenta a un profesor que tiene todos los poderes y recursos para acabar con el planeta, pero que además tiene un nombre ridículo como es el profesor Pipicaca, y que su arma sea un excusado gigante que avienta rollos de papel. Y como pues el capitán Calzoncillos, que no tiene poderes y que no puede volar, pues se tiene que ingeniárselas para saber de qué manera pues va a vencer a este villano. La cinta es clasificación A, tiene muchos chistes como de flatulencias y muchas menciones a la pipí, a la caca, a los mocos, o sea, ese tipo de chistecitos que hacen los niños chiquitos. Y por eso a mí me parece que la película en ese sentido está muy bien resuelta, porque sí recupera como todo el lenguaje que un niño podría utilizar, y nunca lo sentí forzado, al contrario, lo sentí como que está muy bien escrita la historia, de manera que fluya bastante bien sin perder ninguna oportunidad para contar buenos chistes y para pues que pases un rato agradable. La verdad es que creo que sí van a reír muchísimo las personas que vayan a ver esta película. Decir también que la película yo la vi doblada en español, doblada por actores mexicanos, y me parece que está muy bien. El papel del Capitán Calzoncillos lo interpreta Arturo Mercado Jr., que pues es un experto ya. Él es la voz oficial de Mickey Mouse, él es la voz de Woody en Good Toy Story 3, y tiene toda la escuela de su padre, ¿no? Que es uno de los más grandes dobladores de México. Pues eso, yo creo que esta es la recomendación de la semana. Si tienes niños que quieren ir a verla o si te gustan las películas de animación, que sepas que si ves El Capitán Calzoncillos te la vas a pasar muy bien. Y si ya la viste y no te gustó y quieres por ahí discutir que la verdad estoy recomendando algo bastante malo, pues te invito a que me escribas en Twitter o en Instagram, y estoy como @OyeFuentes. Yo soy Oye Fuentes y pues te agradezco muchísimo tu atención y te espero para que platiquemos de otra película la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulín. Ya saben, síganlo, @OyeFuentes, el crítico de cine más chévere de Guadalajara. Y territorios aledaños. Y pues, siguiendo en la vena de la animación, uh-huh. Aquí la recomendación doméstica viene de mano de nuestro invitado, que nos va a recomendar una serie que tiene exactamente 50 capítulos. Pero que además es una cosa, o sea, yo vi algo cuando me recomendaste, vi algunas cosas y la verdad es que encontré fascinante que sea un trabajo de animación en 2D que lo mismo es fiel a sus orígenes japoneses, pero no está muy alejado de David Lynch, por ejemplo. Y me estoy refiriendo a Polar Bear Café, que en japonés, ¿cómo se llama?
Chirokuma Café.
Exactamente.
Bueno, esa es una serie que empieza en un mundo donde tanto humanos como animales antropomórficos conviven entre ellos.
Lo cual hará un verdadero problema de comer una hamburguesa.
Sí, definitivamente. Y trata de un panda, yo creo que adolescente, que se la pasa tirado en su casa, porque tienen una casa, no viven en el bosque, tienen una casa, y todo el día se la pasa tirando la hueva. Y su mamá ya está harta de que su hijo no haga nada de su vida. Le dice, ¿qué es lo que vas a hacer de tu vida? ¡Ser bello! Y la mamá pues lo obliga a ir a buscar un trabajo. En ninguna parte le quieren dar trabajo porque no tiene experiencia, no tiene conocimiento de nada. Quiere trabajar 2 días a la semana, quiere descansar 7, quiere horarios de 2 horas. El tipo es un desastre.
Es casi como los millennials, algunos millennials que conocemos.
De hecho, hasta los millennials no se van a sentir identificados. Bueno, quién sabe. El caso es que este oso panda termina visitando una cafetería que resulta estar a la vuelta de su casa, que es una cafetería orgánica cuyo propietario es un oso polar, que también sirve como mesero, y el cual visualmente hace unos platillos muy atractivos. Es un chef muy talentoso, y generalmente es como la conciencia de ahí del grupo de animales que se van a aparecer por ahí. El otro de los protagonistas es un pingüino.
Ay, el pingüino es maravilloso. Es
un pingüino del cual todo el mundo se mofa. Y uno de los chistes recurrentes de la serie es que el pingüino siempre está sentado en la barra y nadie se explica cómo es que llega, cómo se puede sentar en el asiento de la barra siendo tan corto. La serie está llena de detalles, de un humor lleno de, ¿cómo se dice? Puns en juegos de palabras.
Sí.
Y
muy surrealista.
Y hasta cínico. Y es bastante atractiva la serie. No tiene violencia. No es una serie vulgar.
No, de hecho es bastante entrañable.
Y bastante atractiva tanto para niños y para adultos. Yo llegué por accidente a esa serie. Yo no soy fan ni del manga ni del anime.
No, eso es algo que deberíamos de aclarar.
Pero sí me llamó la atención. Son 50 episodios de 10 minutos. Así que es una serie que está bastante corrido. Yo tuve que conseguirla en Amazon, no, en eBay de Japón. Pero sé que hay páginas, si tú la buscas ahí en Google, donde la tienen ya traducida al español. Y es una serie bastante atractiva, que no la extendieron porque haya sido un éxito o algo así. Simplemente contaron la historia que quisieron contar, que estaba basada en un manga, y se terminó. Y hasta ahí siguió.
¿Y hasta ahí?
Pero sí, traten de buscarla. La verdad, pocas animaciones yo recomiendo porque no es mi género, así como por ejemplo no es mi género el de terror, pero yo creo que es un anime bastante atractivo, y quien lo conozca me va a dar la razón, y quien no lo conozca le recomiendo que lo consiga.
Pues la verdad es que sí vale la pena, doy fe de que es una buena recomendación doméstica, porque además se presta, como tú dices, son 50 capítulos de 10 minutos cada uno, son 500 minutos, son 4 horas y feria, ¿no? Más o menos. O 6 horas, pon tú, entre 4 y 5 horas, una cosa así. Está súper bien, súper
está ligera.
Ligerita,
está
accesible. El humor es realmente muy gracioso. A veces es muy surrealista. Y a veces el surrealismo, como ya lo hemos visto con las reacciones de la gente al nuevo Twin Peaks, por ejemplo, el surrealismo no es la taza de té de todo el mundo. Pero debo decir que la verdad, lo que yo vi de Polar Bear Café me gustó. Y dije, es más, dije, por fin, una serie animada que pueden ver, que pueden compartir y ver juntos tanto niños pequeños como drogadictos.
Sobre todo cuando se los encarguen.
Efectivamente, es una manera de que no se metan en problemas ninguno de los dos, porque realmente les va a captar la atención. El manejo del color también es algo bien bonito.
Sí, porque la animación es preciosa.
Sí, la animación es realmente muy bonita.
La verdad es que si tienen oportunidad de buscarlo, como les digo, no estoy seguro que esté en una de esas plataformas oficiales, pero
en una de esas, quién sabe, porque está llegando mucha animación japonesa, y ahora que se van a abrir más plataformas digitales, pues mejor, porque entre a mayor competencia, más contenidos. Así que estén pendientes o busquen Polar Bear Café, o en japonés, ¿cómo es otra vez?
Chirokuma Café.
Y esa es nuestra recomendación doméstica de esta semana. Y bueno, ya siguiendo aquí con el asunto temático de la animación, ¿qué te parece si nos vamos a correr por el clásico de la semana?
El clásico de la semana.
Bajo del mar, vamos a hablar de la última gran cinta clásica de Disney de los años 80, que es La Sirenita, que fue la que realmente vino como que a revivir lo que era el cine de animación de Disney. No que hubieran hecho cosas malas, pero las películas que habían hecho a lo largo de los 80, Oliver y compañía, Policías y Ratones, creo que desde El Zorro y el Sabueso, que es del 81, no habían tenido realmente un éxito de taquilla ni un éxito de crítica. De hecho, El Caldero Mágico, que era ostensiblemente la primera película de Disney con animación realizada por computadora, fue un fracaso espectacular. Entonces, digamos que La Sirenita fue como que no se habían hecho películas de princesas en muchísimo tiempo. De hecho, la última película de princesas que se había hecho había sido
La
Bella Durmiente en el 59.
Sí.
Habían pasado 30 años de animaciones de lo más diversas, o de películas experimentales como Mary Poppins, que conjuga animación con actuación. Y que hay gente que dice, es que Mary Poppins también es princesa. No, Mary Poppins es otra cosa completamente. Es una bruja o una hada buena, pero no es una princesa. O sea, no podemos meterla, por mucho que queramos a Julie Andrews, no puedes ponerla en la misma en la misma categoría que las princesas, que básicamente la primera película que hizo Disney ya hace 80 años este año, que fue Blancanieves, era una película de princesas, y luego eran Blancanieves, Cenicienta,
Bella Durmiente
y La Bella Durmiente. Después fue que vinieron todas las demás, vino La Sirenita, La Bella y la Bestia, Pocahontas, que sí es princesa, Jasmine, Mulan. Sí, bueno, Mulan, yo también sigo diciendo que no es exactamente princesa, porque Mulan no es una princesa, es un guerrero. Pero bueno, you know. Pero esta fue la película que resucitó el género de princesas, que
resucitó el cine animado de Disney,
que
andaba por la lona.
Pero es que de veras, la película inmediatamente anterior, Oliver y compañía, que era una adaptación de Oliver Twist con gatos y perros callejeros en Nueva York. Perdón, pero había sido un fracaso espantoso. Digo, es mona y tiene su encanto.
Para que vean que no todos los productos con perritos y cachorritos y gatitos venden. O al menos no siempre ha sido así.
O no siempre son necesariamente buenos. Que básicamente esta fue como un intento desesperado de la casa Disney por hacer cash-in por el éxito que había tenido un par de años antes una película de Don Bluth, que había sido animador de la casa Disney durante mucho tiempo y luego se independizó. O sea, fue el animador principal de Bernardo y Bianca, por ejemplo. Y en el 81, después de que terminó El Zorro y el Sabueso, se independizó. Hizo la señora Miniver y las ratas de Mim, que era aquí le pusieron la ratoncita valiente. Y después hizo Todos los perros se van al cielo, que fue un exitazo.
Sí.
Fue un exitazo de manera independiente. Y entonces quisieron hacer cash-in con Oliver y compañía y fue un fracaso. Y entonces fue cuando en ese entonces era Michael Ovitz, sí, que había entrado a Disney, que había entrado en estado de emergencia. Y él dijo que por qué no se buscaba hacer algo que regresara a las raíces de Disney. Y finalmente las raíces de Disney habían sido los cuentos clásicos de Grimm, de Perrault.
Y en este caso de Andersen.
Y el trabajo, la sirenita había sido adaptada en infinitas ocasiones, incluso de manera animada. Había sido parte de aquellos famosos clásicos animados de la televisión, tal. Y eran adaptaciones muy decentes. Uh-huh. Pero aquí tuvieron la visión de convertirla en una auténtica comedia musical.
Sí.
Que es algo que precede incluso a La Bella y la Bestia y Aladdin, porque en Cenicienta, Blancanieves y La Bella Durmiente había números musicales, pero no eran películas musicales. Eran historias con un arco dramático específico, pero no eran musicales. Y en este caso sí es un musical. La Sirenita es un musical de principio a fin, con elementos tomados del cuento y otros que son completamente libertarios.
Sí, que a final de cuentas tuvieron que hacer unas concesiones ahí respecto a la historia original, porque el final de La Sirenita pues
es
era
brutal.
Otro.
El final no es un spoiler decirles, porque además esta versión pues obviamente
no llegó al cine
y no creo que llegue nunca. O sea, sería bueno, pero no creo. Ah, bueno, se había dicho que la de Sofía Coppola, cuando Sofía Coppola entretuvo la idea de hacer la versión, que iba a ser esa.
Estaba haciéndola, pero hubo diferencias ahí creativas, no sé.
Y al final de cuentas nunca se produjo la película, pero al final lo que ocurre es que La Sirenita...
No la cuentas, ya.
Bueno, no lo cuento.
Mejor vayan y ya el cuento de Hans.
Lean el cuento de Hans y Andersen, pero volviendo. ¿Por qué a la gente le sigue gustando tanto La Sirenita, eh? ¿Por qué sigue siendo tan punto de referencia?
Bueno, la historia supongo que todos la conocen. Es una reina pescada que es hija del rey Tritón.
Que es una adolescente rebelde y contestona.
Que le encanta ir a meterse
a donde no la invitan,
a barcos abandonados, a buscar tesoros.
A desobedecer a su padre.
Sí, y es bien. Y lo bueno es que es una adolescente que está asesorada por adultos sabios, como por ejemplo una gaviota que le dice que un tenedor es un cachivache con el cual es una peineta.
Ajá. Y ella lo cree.
También le dice que los periscopios se usan al revés. ¿Y qué más le dice?
No me acuerdo, pero eso es muy gracioso. Pero
pura sabiduría arriba del mar.
Claro, luego también tiene a Sebastián, que trata de ser la voz de la conciencia, con un acento que...
Yo al principio pensé que era Ricky Martin quien doblaba.
Sí, una cosa así, pero el acento es un poquito estereotípico racista. Pero bueno, eran los años 80 y en ese momento la corrección política que tenemos hoy en día no aplicaba para un montón de cosas. Pero el personaje que es fascinante, realmente en La Sirenita, el personaje que es fascinante y que mucha gente recuerda más incluso...
Que es parte de los motivos fuertes por los cuales
la película se ha adquirido un culto, ¿no? Claro.
Porque originalmente la película le fue bien en taquilla, pero no le fue de guau. O sea, no, fue una muy buena recaudación.
Fue con los reestrenos y luego con el video,
o sea... Si sacan un remake de La Sirenita ahorita sería una cosa brutal. Que de hecho, ¿recuerdas que hace unos cuantos años Disney estuvo relanzando sus clásicos?
De hecho lo sigue haciendo.
Pero en cine, ¿te acuerdas que reestrenaron R. León? Luego quisieron reestrenar Buscando a Nemo, que no sé por qué, si llevaba menos de 10 años de haberse estrenado.
Exacto.
Y tenían planes de mandar La Sirenita al cine, reestrenarla con todo y su update.
Ajá.
Y su facelift. Y no llegó.
No, y es una lástima, pero sí llegó, el facelift sí llegó y llegó a Blu-ray y se ve muy bien en el Blu-ray, tengo que reconocer.
Sí.
Porque la Bella y la Bestia no se veía tan bien en el DVD. No he visto el Blu-ray, pero en el DVD no se veía tan bien como se veía en el cine.
No.
Y dicen que ahora con el Blu-ray se ve espectacularmente bien, así que habrá que ver. Pero lo interesante.
Quiero comentar del personaje.
El personaje, que es a lo que iba, que fue lo que generó un culto enorme. Y aquí no es para que se escandalicen, pero realmente el mayor seguimiento que tiene la Sirenita no es específicamente entre los niños o las niñas, es en la comunidad LGBTQI, Y, Z.
¿Sí?
¡Oh, yeah!
A ver, cuéntame.
Y es específicamente por este personaje.
¿Cuál?
Úrsula, la bruja del mar, que tiene una historia muy interesante.
La pulpa. ¿Y eso por qué?
Ah, bueno, pues entre otras cosas porque originalmente quien iba a darle la voz a Úrsula iba a cantar la canción de Úrsula. Y de hecho era el molde para el personaje de Úrsula, era nada menos que Divine, que en su tiempo, antes de que existiera un RuPaul, existía una Divine, que era la drag queen más famosa del mundo, creada literalmente por John Waters.
Ah, ya sé cuál.
La de
Pink Flamingos.
La que come caquita en Pink Flamingos. Y la que baila twist a gogo con Ricky Lake en Hairspray.
Ah, que salía de su mamá. Que ese personaje lo hizo John Travolta en la versión de esa.
Exactamente. Ya estás cayendo. El caso es que Divine, cuyo verdadero nombre era Harrison Milster, él se muere cuando está en preproducción La Sirenita. O sea, él todavía llegó a sentarse para algunos sketches para los animadores, pero ya no vivió para poder darle voz y vida al personaje.
¿Y cómo trasladaron la personalidad de Divine al personaje de Úrsula?
Pues decidieron hacerlo como una especie de mínimo homenaje. Y básicamente, si tú te fijas, Úrsula es un personaje siniestro, pero tiene un humor muy negro y muy sabroso. Pertenece a esta categoría de villanas de Disney que tienen un humorcillo. O sea, no es como las madrastras de Blancanieves o Cenicienta, que son así como que secas y resentidas, o como Maléfica, que es el mal encarnado, porque sí. Aquí Úrsula, como Madame Medusa, como Cruella de Vil, son como parodias completamente campi de lo que es un villano. Y son espectacularmente divertidas. Digo, en su momento, Cruella de Vil en Los 101 Dálmatas, pues era una gozada. Y luego estaba Madame Medusa, a la que le prestó la voz la célebre actriz Geraldine Page, que era una gran estrella de Broadway que también ocasionalmente trabajaba en cine, y ella fue el molde para ese personaje. Y aquí pues era Divine, y el personaje de Úrsula se convierte en una especie como de homenaje medio velado a la drag queen más famosa en ese momento en los Estados Unidos. Y el público LGBT, desde 1989 que se estrenó la película, la abrazó y no la soltaron y siguen. Yo conozco gente gay que La Sirenita como que les abrió los ojos a muchísimas cosas. No es ningún secreto que el gran party trick de nuestro amigo Sergio Tobar Velarde, el director de cine de Cuatro Lunas, es que puede cantar en tres idiomas simultáneamente la canción de Ariel, la de, ¿cómo se llama? Si yo tuviera.
Part of your world.
¿Eh?
Part of your world.
En la que describe que si pudiera salir del, creo que sí es
part of your world.
Sí, pues esa.
Entonces, aquí dice en Wikipedia que es part of your world.
Pues entonces, gracias Wikipedia. Pues entonces ahí lo tienen. Es una película que le ha hablado tanto a chicos como a grandes, como a los que dice el Consejo Nacional para la Familia, que somos unos pervertidos y que no tenemos remedio.
¿No lo tienen?
Pues dice que no, pero pues yo no sé. Yo la verdad es que a estas alturas del partido, ya lo que diga el Consejo Nacional por la Familia, después de ver quiénes los dirigen, me parece que es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo que puede ser peligrosa, pero es una tomadura de pelo. Pero volviendo al tema de La Sirenita, la verdad es que es un clásico por múltiples razones. Tiene uno de los scores más memorables que ha tenido una película de Disney. Los intentos por llevar a La Sirenita al teatro en Broadway han sido numerosos, pero todavía no se ha...
Tengo aquí un mensaje que te están mandando en Twitter respecto a La Sirenita, pero es algo soez. ¿Lo puedo decir al aire?
Dilo.
Bueno, dice que la razón por la que la comunidad LGBT se siente tan atraída por La Sirenita es porque es una mujer que está en desventaja y que hace todo lo posible por hacerse de un marido rico y chupar pito real.
¡Qué sordidez!
¡Qué sordidez!
¡Qué sordidez! Pero bueno.
¿Será cierto?
Pues no sé. Eso es algo que a mí personalmente no me acaba de gustar, considerando que para el periodo histórico al que pertenece La Sirenita, tiene como que un cierre mucho más convencional. Algo con lo que después jugarían películas como Tana y el Sapo o Enredados, que es básicamente Rapunzel, donde el príncipe o incluso Valiente, que es la única película de princesas de Pixar, que es donde no necesitas al hombre para justificarte a ti misma o para validar tu existencia o para tomar el control de tu propia vida y vivir una aventura. Y en este caso, en parte es la rebeldía de Ariel y luego el príncipe Eric, que por cierto es aquí entre nos es bastante insipidito el personaje. O sea, cae por la primera cara bonita que ve y luego vuelve a caer por otra cara bonita. Ah, no, pero es que se supone que lo hipnotizaron, ¿verdad?
Sí.
Ah, bueno, sí. Es que como todos los galanes de las telenovelas de la época, era bien fácil que lo hipnotizaran y le labraran el coco. Pero bueno, a lo que voy es que en este sentido, pues sí, es más tradicionalista, pero creo que es una película bien bonita. La música es preciosa y sí vino a inaugurar una nueva época.
Para Disney. ¿Dónde?
Para Disney. La verdad es que La Sirenita lo salvó de la ruina.
Sí, más que nada porque de eso fue se dio pie a que decidieran adaptar otros cuentos como el de Aladino, La Bella y la Bestia.
Y después
quisieran debutaran con su primer película animada donde no intervenían humanos, que fue Rey León.
En efecto.
Luego vino Pocahontas, el Jorobado Notre Dame, de la cual nadie se acuerda.
No, bueno, esa sí fue un punto. Pocahontas, Dinosaur, que fue su primer intento de animación digital.
Desastroso.
Sí, caray. Sobre todo porque en realidad era bien intencionado, pero... Y hace 20 años eso.
Tarzán
no era mala. Lo que es más recordable es la música de Phil Collins, pero realmente no era mala. Sí, ya sé. Pero pues querían repetir lo que hicieron con Elton John en El Rey León y pues no. O sea, Phil Collins, Elton John, pues no. Pero definitivamente La Sirenita sí marca un parteaguas en no solamente en la casa Disney, sino en lo que era el cine animado comercial, porque lo convirtió más en un espectáculo grande y se volvió a que fuera un evento la película de Disney en Navidad.
Y durante cada verano el estreno de la película de Disney era ya considerado un evento.
Exacto, veranos y navidades, porque a veces se estrenaban dos, porque La Bella y la Bestia, si no me equivoco, se estrenó en navidades, ¿no?
No sé.
No me acuerdo. El Rey León sí fue en verano, pero La Bella y la Bestia creo que fue en Navidad. De cualquier forma, fueron realmente eventos memorables. Se atrajeron a grandes estrellas para que hicieran Robin Williams en su momento para ser el genio en Aladino. Todo esto fue como Matthew Broderick en El Rey León, tal. Fue como que el cine animado se redimió a lo largo de la década de los 90.
Eso, por cierto, la versión live action que van a hacer de Rey León, que va a dirigir Jon Favreau.
Ajá.
La voz de Mufasa la va a repetir James Earl Jones.
Sí, por supuesto. Pues que yo no me puedo imaginar otra.
No.
Y tendría que ser, y Scar tendría que ser Jeremy Irons, en todo caso. Porque yo tampoco me puedo imaginar otra voz. Y bueno, Matthew Broderick como Simba, sería lindo que volviera, no, pero no creo que vaya a ser.
No, gracias, va a ser Donald Glover.
Ah, bueno. Ok, no me puedo quejar. Y Beyoncé va a ser
Maybe, quieren. que supuestamente la quieren, pero todavía no está firmada. La quieren como Nala.
Como Nala, ¿no?
Y Timón y Pumba van a ser Seth Rogen y ¿quién más?
Ay, eso sí me lo sabía porque lo acababan de anunciar. Y además, de hecho, esos sí ya están firmados. Ay, el que era su compañero en Superbad.
¿El otro policía?
Ajá.
¿Cómo se llama?
No pasa nada, querido público. Si ustedes se acuerden, mándenos con el hashtag Linterna Mágica y nosotros nos acordaremos. Y pues bueno, con esta nota, pues ya nos estamos despidiendo. Es un placer tenerte aquí, Eduardo.
Gracias. Es mi primera entrevista después de haber salido del reclusorio.
Sí, pero bueno, ahora ya te están esperando afuera los de TV Notas para que cuentes todo acerca de los famosos que conociste en El Torito.
Perfecto. Porque es que cayeron, de algo hay que comer.
Pues sí, cayeron bastantes. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Aldo, Mimo, Vero, Dani, Fede, todos los que hacen posible este podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. Y pues nos estamos leyendo en redes sociales y nos estamos escuchando pronto. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.